Con la producción etrusca, etrusca, del búnker etrusco, pero que hoy en día parece que se entiende a pensar que es una producción indígena, aunque quizás venga por derechos de la libertad. Bueno, aunque no es murciana, estamos cerca, vamos a ver rápidamente algunas de las estructuras de la Dama de Este, simplemente como homenaje. La bélica que fue capaz de crear una obra de esta categoría. Se puede decir que el hallazgo de la Dama de Este es el que puso en hilo a toda la investigación arqueológica europea sobre el hecho de la cultura ibérica, de que realmente existía una cultura con una personalidad propia, que se podría paralizar pues, a otras culturas del mundo mediterráneo, pero que quedó interrumpida en el año 1929. Esta es la Dama de Baja, que hemos dicho que nos encontramos entre la zona de la Contestania y la Valsitana. Murcia forma parte de esta región. Nos hizo la Dama de Elche, Contestana. Aquí tenemos la Dama de la Valsitania. Ahora nos falta pues, la Dama de Murcia, ya veremos a ver. Sí, podríamos hablar mucho sobre el significado de esta Dama de Baja y la Verde. En esta diapositiva vemos esa cavidad que hay debajo del trono de la diosa, seguramente, puesto que esta escultura en realidad es una lujosísima urna de incineración. Ya que en esa cavidad se contenían los restos incinerados de su punto, seguramente un guerrero, por el afán que ofrecía el conjunto de la tumba, aunque sea unas grandes piezas cerámicas, universidades y también armas y navidad. La Dama de Este en realidad también tiene una cavidad en la parte posterior, que siempre se ha discutido para qué era. Pero después del hallazgo de la Dama de Baja, lo más lógico es pensar que también la Dama de Este fue en realidad una lujosísima urna de incineración. Bueno, podríamos hablar mucho de su derecho decorativo, de los adornos, pero ya hay que ver también. Creo que es una pieza muy interesante del inicio de Alicante, con una escena que seguramente tiene un carácter funerario. Que recordaría la de esas estelas funerarias típicas del mundo griego, pero traducidas a un arte local, típicamente ibérico. Es un caballo procedente de la provincia de Albacete, Cerro del Santo, con todos los elementos. Esta es la tierra de Paulete, y en la que la próxima sea la historia de la Esta es otra pieza muy interesante, aunque encontrada en la provincia de Albacete, donde han de bien sentida. Sin embargo, es exactamente igual a los leones que han aparecido en Cártulo, con esa cabeza debajo, representa por las patas de la hermana, que es una especie de estudio sobre este tema, que ahora les voy a explicar, pero en realidad responde a la misma estética y tipología de esculturas de la región de Cártulo, que sabemos que estaba íntimamente unida a toda la zona social. Esta es la famosa esfinge de Bogara, también a la Ceteña, no sé toda la lista de Galas, que es una cosa simpática y
realidad los santuarios ibéricos, la estructura ibérica abarca amplias zonas del mundo ibérico, pero se puede decir que hay áreas en las que predomina la gran estatuaria en piedra y otras, como por ejemplo la zona de Sierra Morena, donde predomina la escultura en bronce, en general de pequeños esbozos. Del área murciana podemos decir que tenemos todos los tipos de plástica en santuario. Tenemos en piedra la escultura monumental, tenemos los esbozos ibéricos en bronce, por ejemplo, del Santuario de la Luz, e incluso tenemos los pequeños esbozos de cerámica, típicos de otras áreas. Esta es una de las esculturas muy fragmentada, puesto que se encontraron sus restos aprovechados en la necrópolis de San Chico del Tesoro, de Bernolar, la famosa dama celeste a la cual se colocó durante una temporada unas cabezas que al parecer se correspondían. Es una escultura ibérica interesantísima que entra dentro de esa plástica de influencia oriental de la cultura celeste con el admiratismo y que hoy indica efectivamente, antes de que se utilizara estos restos como tachado, como protección de las tumbas del Bernolay, debió de haber algún santuario, algún monumento muy importante que había sido destruido. El momento de esta destrucción es uno de los problemas enigmas que tiene que resolver la arqueología española y precisamente cristiana en relación a esta interrupción del mundo ibérico, a esta destrucción. Por motivos religiosos a esta iconoclastia de que nos hablaba en los días de Cervantes. Esta dama excelente del Bernolay es uno de los ejemplos de muestras de esta destrucción. Anterior, por supuesto, a época romana, por eso que está. Esta es una muestra también de la cultura humanística murciana, concretamente de la zona de Coy, que fue descubierta y estudiada por. Aquí tenemos pues, uno de esos maravillosos esbozos del Santuario de la Luz, que es entonces estaba listo. Es una plástica menor, pero de una gran belleza. Como digo, nos muestra otro, esta es una pieza extraordinaria, un guerrero también del Santuario de la Luz. Esta es una pieza muy interesante, aparecida también en el área del Santuario de la Luz, que ahora es interpretado como una badila o pala para recoger las cenizas, quizás en algún ritual, tipo religioso o funerario. Es una interpretación que ahora esta pieza muy interesante con esta representación de esfinges y un término, los jabalíes, los animales, que sin duda se relacionan con el mundo religioso. Ibérico, del que tan poco sabemos y de lo que nos está pasando. Otra estructurilla de tipo más simple. Estas son de los santuarios de los Peñaferros, más utilizadas, que responden a otro concepto plástico. En un área en donde es casi exclusiva, son casi exclusivos los esbozos en bronce, mientras que, como he dicho, en Murcia, esta es una pieza extraordinaria en la zona del mundo ibérico, mejor dicho, quizás ya es ibérico de Arcaio. Es para que se lea hasta qué punto se encuentra. Y aquí tenemos unas piezas muy curiosas de cerámica, que son muy características en algunos santuarios del Levante, sobre todo en la Serreta de Alcor, pero que proceden estas piezas de Bernolay, de la necrópolis de San Chico. Estas utilizaciones femeninas, esas esculturillas toscas con esos ojos, estos son tienen una tradición muy antigua, muy vieja en el mundo oriental, en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, el santuario de Alcoy, de la Cerreta, que se ha estudiado mejor, pues empieza en el siglo IV, III, en una época que va muy bien cronológicamente con la fecha de la mayor parte de las tumbas de Nicolás. Y en ocasiones son representaciones de divinidades femeninas en relación con la diosa madre, la creencia de la tumba, y sin duda vinculadas con corrientes de tipo griego. Otro ejemplo de esta figura femenina con sus ojos de pelote y con la alta tiara, que es típica del adorno ibérico, como hemos visto en la construcción de bronce de la perla. Tiene también el collar, muy duramente colocado, pero con una plástica simple que responde a las necesidades del público. Otras piezas interesantes de que aparece en la necrópolis del Verdolaj son estas piezas que se han interpretado como pebeteros en relación con un culto a esa diosa Proserpina y Persefone, en relación con las fiestas de tipo agrícola y también en relación con los ritos del mundo de la tumba. Esas piezas tienen un gran desarrollo y estos cultos en el mundo griego, en honor de Persefone y Coré, y sobre todo tienen un gran desarrollo en Sicilia. Desde el mundo siciliota pasan a Cartago y en el mundo ibérico, al mundo ibérico no sabemos a través de dónde llegan, si es a través de los cartagineses o de los griegos, puesto que aparece en ambas culturas. En Cartago se suele interpretar esta diosa femenina, la fertilidad, como la diosa Tán, mientras que en el mundo griego se representa pues, como Coré o Demeter o Persefone, y su penetración en la relación con los ritos funerarios ibéricos, no sabemos si nos llevan, como digo, a través del mundo griego. De todas formas, la práctica es lo que nos puede declarar en contra. Esta es el Verdolaj. En cambio, esta es de Alicante, pero como ven, es exactamente igual. Podría decir que lleva una fíbula sujetando las túnicas, que es una fíbula de aro circular, típicamente hispánica. Pero el resto de la derecha, sobre todo la plástica de espada, otro elemento interesante del mundo funerario religioso ibérico en relación con estos cultos de la fertilidad y también quizás de estas divinidades femeninas es la presencia con cierta frecuencia del símbolo de la granada. En el Verdolaj tenemos dos granadas, y otra está en un pequeño recipiente, con pico vertedor, que termina, como vemos, en el remate de la granada. Hay otra que es muy característica. Las granadas en cerámica aparecen en tumbas de otra época. Aquí, en cambio, tenemos una
sociedad palestina, intentar, más que quizá hacer un análisis de elementos muy concretos de esta tierra, que de una manera pormenorizada, evidentemente, no conozco, intentar plantear las cosas un poco por encima y ver de qué manera incluso podría orientarse una investigación arqueológica, en forma de una investigación histórica, en un momento que creo que para la Universidad de Murcia es muy importante, con la llegada de una persona con el empuje y con la formación de la educación. Es decir, creo que en este momento, y he visto que alrededor suyo hay todo un grupo de gente joven, es el momento de aprovechar la energía de la doctora Muñoz, tocarla en su simple, de que ella dé todo lo que debe dar y puede dar, que es mucho, y que la gente que está a su alrededor trabaja intensamente. Y creo que el panorama de demografía antigua y de arqueología antigua que tenemos en estos momentos de conexión y el que podemos tener en el futuro va a ser sensiblemente el instrumento de más importancia. En fin, yo hago de entrada estos augurios y ya por permiso de ustedes voy a entrar un poco en el primer de los temas de mis charlas de este día. No es posible de ninguna manera entender la arqueología cristiana, palestina, de nuestro país y de todo el mundo romano sin entender antes y conocer antes los antecedentes romanos sobre los que el cristianismo se asume. Es decir, muchas veces se ha discutido en las tendencias de antimacunerismo, vamos por caso de la Universidad de Roma, sobre si debe existir o no una arqueología paleocristiana, o si tiene suficiente entidad de la arqueología paleocristiana como para dedicarle una licenciatura, cuando en realidad se trata del aspecto religioso de una sociedad que vive siempre cristiana, porque hay todo un mundo de aspectos profanos que no son religiosos, de vida normal, diaria, etcétera, etcétera, que naturalmente supone una sociedad que además no es nueva y que está perfectamente vinculada con unos antecedentes del mundo. Por tanto, es evidente que no podemos entender de la sociedad paleocristiana, conocer la sociedad paleocristiana sin haber hablado un poco del mundo romano. Debo advertirles, en cierta manera, que mi mundo de investigación, en todo caso, es bajo imperio y época paleocristiana o época visigoda. Es decir, es interesante en este aspecto el proceso de investigación que tenemos ya los viejos trabajadores en estos campos, cuando quizá empezamos por épocas antiguas y vamos retrocediendo un poco porque conviene conocer más raíces y hay que ir buscando más raíces. Por eso no me extraña que hoy empiece con un problema de romanización y con una panorámica de romanización, teniendo en cuenta que voy a dejar de lado la pugna púnico-romana, el problema de la Segunda Guerra Púnica, etcétera, que ya saben ustedes que se resolvió en dos grandes campos históricos y geográficos, Italia por una parte, la península, y será después la España romana por otra, y sobre todo por la base de Cartago, no, que la fundación de Cartago no. Este es un problema con el cual, supongo que ustedes lo conocen perfectamente bien, no es mi campo de trabajo, muchísimo menos, y no pienso, vamos a entrar en él, sino centrarme en el papel que pudo haber tenido esta zona, naturalmente con la cabeza de Tarnova, en un proceso de romanización y ver qué tipo de documentación tenemos para este análisis de este proceso de romanización. Quizá convendría decirles a ustedes que el concepto que utilizaré de romanización no es el mismo concepto tradicional y normal. Es decir, para muchos historiadores la romanización significa la incorporación de unos países a una dinámica política, una dinámica económica, a una dinámica histórica normal del mundo romano. Y que naturalmente las fases de romanización serían primeramente una fase previa de conquista e inmediatamente la asimilación del país conquistado, con lo que ese país conquistado pueda naturalmente aportar al conquistado. Esto es siempre evidente. Pero este es un concepto quizá un poco tradicional, un poco romántico, etc. En el fondo, la romanización es un proceso muy largo. Es un proceso que en el que termina con el mundo romano. Hispania se va romanizando hasta el final del imperio. Es un proceso que dura lo mismo que la presencia del mundo romano o la incrustación de los mundos hispánicos en las estructuras sociales, políticas, religiosas romanas. Es decir, si en un principio el ejército puede ser un elemento de romanización, un sujeto de romanización, un agente de romanización, si la economía evidentemente tiene un peso importantísimo, el último elemento de romanización es el cristianismo. Hay comunidades en el norte de la península, e incluso no en el norte de la península, hay comunidades romanas, nada menos que en las Islas Baleares, en el caso de Menorca, donde, entre otras cosas, el latín no se introduce hasta el momento en que es necesario conocerlo para la liturgia cristiana. Es decir, el último fenómeno, en este caso, de una incorporación a todo este ámbito de contexto amplio de elementos que significa la incorporación a Roma, llegará incluso hasta época cristiana. En este sentido, recuerdo en este momento un trabajo muy interesante del profesor Marinet sobre este problema y en la isla de Menorca, por ejemplo, estos hay un caso curiosísimo, es la famosa epístola del obispo Severo, en el cual se habla de que se estaban todavía utilizándose las lenguas prerromanas en la isla hasta el momento en que era necesario entender el latín para la liturgia. Por lo tanto, el proceso lo entenderé en este sentido amplio y completo. Ahora bien, al lado de esto, quisiera también hacer una especie de observación en cuanto a los resultados de este análisis de la romanización. Cuando se estudia historia romana, la historia romana generalmente desde Monsen, en la tradición fenomenal de los turistas, a la manera de un Monsen, pues se estudia la historia romana a base de los textos históricos. Textos históricos que ya se dan en los textos de historiadores o de geógrafos, o de geografía. Y muchas veces se olvida la arqueología. Es decir, a veces es desolador, triste, analizar una zona geográfica, caso concreto de esta zona, por ejemplo, de aquí, a base de los textos históricos. Los textos históricos de la historia externa, pues son contadísimos. En fin, casi se podrían contar con los dedos de las manos. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que aquí no hay romanos, o es que aquí los romanos han pasado de una manera, en fin, un poco ocasional, cuando sabemos, por ejemplo, nos lo dice Ptolomeo, que Cartagena, Cartago Nova, tenían en un momento determinado 80 hectáreas. Es decir, ¿qué ha pasado con los textos? ¿Qué ha pasado con la historia? Que en cierta manera no nos viene imputada esta zona y una ciudad de la importancia, por ejemplo, de Cartago Nova. Entonces, claro, hay que pensar que los arqueólogos somos historiadores y que al lado de los documentos de tipo histórico escrito, de la epigrafía, está la arqueología. El hecho de que estén saliendo en estos momentos, por ejemplo, cerámicas campaniense y campaniense A y campaniense B de la zona más o menos ya de la Campania Norte, cerca de Roma, en las últimas excavaciones, según he tenido noticias, nos viene perfectamente de acuerdo hoy las noticias de Domergue, por ejemplo, cuando nos dice que la explotación de las minas de plata de Cartagena, el predominio de los colonos, procedía de la campaña. Es decir, un dato histórico al lado del cual en este momento tenemos un dato arqueológico. Y en el momento en que vemos que el puerto de Cartagena está jugando un papel importante en relaciones entre la península, la España y el norte de África, esto, cuando nos viene después comprobado por el origen de los cartones, de tantos mosaicos como hay en esta tierra y los que aparecerán, y que estos cartones proceden de talleres del norte de África, hay una confirmación de un dato histórico que es de un enorme interés. O cuando, y esto lo veremos en días sucesivos, estemos ante un monumento como la Alberca y veamos que la Alberca a lo que más se parece era los mausoleos de la Dalmacia, cerca de donde estuvo Diocleciano su gran palacio. Y hay que pensar en Salona, en Cristina, en todo este mundo dálmata, hay que pensar evidentemente que esta gente de aquí no vivía en la isla y que se movían en un contexto que muchas veces no nos explicarán los textos. Por tanto, quizá como elemento de metodología, creo que es muy importante pensar en que el historiador completo del mundo antiguo es el historiador que utiliza las fuentes históricas y las fuentes arqueológicas, y que quizá la síntesis que podamos lanzar o que podamos intentar en el estado actual de nuestros conocimientos sean siempre síntesis a revisar, quizá no por, por el hallazgo más rico de fuentes históricas. Escritas es muy difícil ya, porque gráficas es siempre posible, es un elemento arqueológico que se encuentra en excavaciones. Ahora, lo que sí puede cambiar de una manera sustancial son los mapas de documentación histórica arqueológica. Es decir, el mapa de distribución arqueológica es en este sentido básico e importante. Uno de los problemas que se puede plantear, y sigo en esta enumeración metodológica, en cuanto a la demografía de toda esta zona en época romana, ¿qué densidad demográfica tiene esta zona? ¿Cuántos romanos pudo haber aquí? ¿Qué esperanza de vida? ¿Hasta dónde llegaba la edad? ¿De qué manera esta gente se iba sucediendo las generaciones? ¿Cuántas posibles generaciones? Algo que está muy de moda hoy en la historiografía contemporánea. Hoy no hay historiador que nos tenga un poco. Que no haga demografía, ya no demografía contemporánea. El problema de la demografía contemporánea es otro problema, es muy complicado, por cierto, ¿no? Sino ya demografía del mundo antiguo, del mundo medieval o del mundo antiguo. Entonces, esto lo hablamos en una reunión nacional que se celebró en Santiago de Compostela hace unos años, tratando precisamente de los problemas de las técnicas del estudio demográfico aplicadas a la historia en general. Después de una ponencia sobre el mundo antiguo, entonces los demógrafos sí utilizan la metodología.